Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy le doy la bienvenida a Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola a todos, bienvenidos.
Gracias por estar aquí. También nos acompaña Adrián Murra. Hola, Adrián.
Hola, hola, Fer. Hola a todos.
Oigan, y hoy tenemos una invitada internacional, multidimensional, audiovisual, artística, humanitaria, top model, ingeniera, actriz de doblaje, en fin, yo podría continuar con un currículum extenso, pero creo que lo mejor y lo más bonito de este ser humano es exactamente lo que lo hace ella. Bienvenida, Isabel Sesma, y gracias por estar aquí.
Gracias, Fer, es un honor estar aquí. Gracias.
Oye, queremos conocerte, queremos platicar contigo, tenemos yo creo que un tema muy, pero muy interesante que al ratito les vamos a platicar un poquito de este tema que a lo mejor ya lo leyeron y van a decir, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Serán viajes? ¿Serán, ¿serán multipersonas? Pero antes de dar entrada con el tema, a mí me gustaría conocer a Isabel Sesma a través de la cultura popular. ¿Y qué te parece si con esta tradición que tenemos aquí en este podcast, te pregunto a ti, ¿cuál es tu primer crush de la cultura popular o tu primer CSP?
Mira, lo estuve pensando ayer y el ganador, bueno, la ganadora es Angelina Jolie como Lara Croft en Tomb Raider. Yo vi esa película en el cine y dije, quiero ser como ella, no mames. O sea, es mujer, es fuerte, es valiente, es guapísima, se viste como quiere, ya, vendida.
¿Y? Y se, digo, él se viste, tenía poca ropa, pero se le veía... No, oye, fíjate, yo lo primero que pensé, y por ahí metiéndome en tu primer CCP, era el G.I. Joe, si fuera mujer, sería Angelina Jolie en Lara Croft, la verdad.
Femenina de otra forma, no estándar lo que hemos visto en el cine, ¿no? O sea, esto es una cosa, una sensualidad impresionante sin tener que caer en clichés, está muy...
Exacto, una sensualidad diferente quizá. Oye, y otra de las preguntas que tenemos aquí te va a poner nerviosa. Tu placer culposo.
Híjole. Pues mira, el reggaetón viejito.
Buen gusto, culposo.
Oigan, a ver, vamos a hacer la prueba. Reggaetón viejito, Adrián Miguel. Primer cantante, artista, banda, que se les ocurra.
Daddy Yankee.
Exacto. Don Omar,
Wisin y Yandel, Zion y Lennox, si te quieres ver más underground.
O sea que, digo, 2020, quien queda es o Wisin o Yandel, porque ya ni juntos, ¿va? O sea, ahorita es
ya están separados.
Uno o el otro. Oye, qué padre. En el antro siguen poniendo, había, bueno, sí, es que ya no hay antros, pero vamos a ver si después de la pandemia nos ponen algo del reggaetón viejito. Pero bueno, me gusta, eres honesta y eso me encanta. ¿Qué estás viendo, leyendo, escuchando ahorita?
Estoy viendo The Sinner. La verdad no la había visto porque la portada no me llamaba la atención, pero está buenísima, véanla si no la han visto.
¿Cuál temporada?
Yo voy en la 3 ya, o sea, me las eché seguiditas.
Ah, ¿y las 3 están buenas?
Están buenísimas.
Ok.
Buenísimas. O sea, no te dejan dormir, increíble. Estoy escuchando un podcast que recomiendo ampliamente que se llama Creative Pep Talk, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De lo multidimensional y de lo creativo y de cómo ocurren las ideas, qué tipo de artistas hay, como que lo divide en tipos de inteligencia en cuanto a creatividad. Es de Andrew J. Pizza, les mando escrito para que lo pongan en sus notas del episodio y lo recomiendo muchísimo porque es para estos momentos de COVID, es como una voz que te inspira y te dan ganas de crear lo que sea. Entonces es lo que estoy oyendo.
Perfecto, qué buena recomendación. Entonces, quizá es momento de adentrarnos con el tema que es todo que ver con los multidimensionales. Difícil de pronunciar, fíjate, hasta ahí se me empieza a trabar la lengua, pero es que existen profesiones tan complejas y necesarias para el mundo que tan solo unos cuantos tienen la capacidad de ejercerlas. Científicos, médicos especialistas, ingenieros que realizan una labor tan necesaria para la humanidad que se tienen que sumergir en ella para poder aprenderla y ejecutarla. Tanto así que viven, respiran, comen, desayunan y cenan su profesión hasta volverla parte de sí y de su identidad. Pero por otro lado, existen personas que tienen una capacidad para interesarse en diferentes ámbitos, disciplinas y profesiones, que se interesan en de todo un poco o de todo un mucho, y son capaces de entender y realizar actividades tan distintas que resulta muy difícil catalogarlos o catalogarlas en solo un concepto. Esas personas que parecen tener un don nato para entenderlo todo y son capaces de realizar cualquier tipo de tarea, que incluso los llegamos a catalogar como hombre, mujer, orquesta, bestia. En fin, existen muchísimos ejemplos de esto, tanto en la ciencia, en la política, en la medicina y, claro, también en la cultura popular. ¿Qué es lo primero que se te ocurre, Isabel? Voy a comenzar contigo cuando te digo todo que ver con los multidimensionales.
Pues primero que nada, estoy feliz que hagas un espacio para hablar de este tema, porque es un tema que no se habla mucho, lamentablemente. Yo en lo personal, como multidimensional y multifacética y multitalentosa y multitodo en la vida, me costó mucho entender que así es mi persona. Y es muy castigada esta forma de ser, porque en la sociedad que vivimos es muy celebrado, por ejemplo, la especialización, ¿no? Hay dichos como el que mucho abarca, poco aprieta, ese tipo de cosas con las que yo crecí, que yo me sentía muy mal, porque yo decía, pues entonces yo estoy loca porque me gusta todo, ¿no? Entonces me tardé mucho como en entender que está bien, que es muy bueno y positivo, y que claro que puedo hacer muchas cosas y unirlas todas, ¿no? Y esto fue en base de investigación. Hubo dos libros que me ayudaron mucho a entender esto, que uno se llama The Multi-Hyphen Method, también se los mando escrito porque está en inglés, pero habla de esto, habla de que hay gente así, hay gente que tiene diferentes intereses y los van explorando, y es un tipo de inteligencia, y existe, y como bien dices, en todas las profesiones está esto, ¿no? Y es algo también muy positivo. Solo se ha hablado de la parte como de, ay, no, eres muy poco disciplinada y te quedas no te quedas en una sola cosa, ¿no? Pero lo padre de esto es que, por ejemplo, para el futuro es muy bueno, porque es algo que vamos a tener que implementar más en las escuelas, porque ya no va a ser como que eres dentista toda la vida. Ya se ve que el dentista luego tiene su blog y luego hace otras cosas y luego le encanta el cine. O sea, se va a empezar a ver mucho a esto como carrera. Entonces también es importante que hablemos de esto para que se normalice. E invitemos a la gente que es así a que puedan vivir su vida auténtica sin aparentar que nada más les gusta una sola cosa.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, en mi carrera, que es ingeniería en producción multimedia, todo el mundo nos veía como estos geeks o estos freaks de cierta o tal manera que a mí me empezaron a llamar el híbrido. Y creo que todos deberíamos de ser híbridos hasta cierto momento. ¿Por qué? Porque sí es muy bueno conocer de un tema y saberle muy bien. Por ejemplo, hablar con la computadora o conocer lenguajes de programación, sí es muy bueno. Y donde cae el error es donde las mismas personas como yo, que estudiamos la misma carrera, no sabían venderse o no sabían comunicar por qué debían contratar a estas personas, ¿no? Entonces llegaba yo, como espectro de hiperactividad y ¿por qué debes trabajar conmigo? Porque yo esto. Entonces decían, no, es que tú eres comunicólogo, tú no eres ingeniero. Y yo, sí. pues me gusta la programación, pero también me gusta platicar muchísimo. ¿Quién me quiere sacar plática ahorita? A ver, Adriana, Miguel, ¿quién? O sea, si me entiendes, por ahí yo iba también yo creo que razón de este podcast. Está bien la especialización, se vale, porque a lo mejor la autoestima, la confianza debe venir de lo que sabes y lo que puedes hacer, pero quizá debes involucrar otras áreas para ayudarte a ti mismo siempre, ¿eh?
Claro, claro, claro. Los intereses, debe haber muchos intereses y muchas. Eso es lo que te mantiene vivo, ¿no? El interés por cualquier cosa, Mesopotamia, los perros, o sea, esas cosas te alimentan y te dan ganas de seguir vivo por mucho más tiempo. Entonces, lo recomiendo mucho.
Pues sí, o sea, yo concuerdo mucho con ustedes, la verdad. Creo que esa ideología limitativa de lo que decía ahorita Isabel, que el que mucho abarca poco aprieta, aplicaba muy bien antes, la verdad. Ahorita ya hay tantas herramientas que no nos imaginábamos que eran posibles, hay tantas cosas que cada vez yo creo que es más necesario que todos sepamos un poco de poco. Sigue habiendo profesiones donde sí es muy necesario que haya una especialidad, porque, por ejemplo, la medicina o no sé, la gente, los que inventan cosas. O sea, que sí se tienen que especializar en algo, pero sí, cada vez, hablando en términos generales, sí es más necesario que la gente sepa de todo un poco. Y yo creo que sí, como dice Isabel, es bueno que se vaya normalizando esa idea y que se le vaya quitando un poco el estigma a la gente que dice, pues es que si no te especializas en algo, no estás no te está, o sea, no estás sacándole provecho a nada, porque la verdad es bueno saber de todo, es bueno conocer de todo, te hace una persona más empática, que sabe más de todo. O sea, una persona que trabaja en una empresa y que conoce todo el ecosistema puede tomar mejores decisiones que alguien que está enfocada nada más como en su carrera. Cuando hablamos de del tema del capítulo, de hecho, decíamos cómo le vamos a poner para que la gente lo entienda. Y decíamos todo que ver, pues que con los todólogos o con los multitasking. Y son palabras que tienen una connotación un poco negativa, porque dicen todólogos es le hace a todo, pero no le sabe a nada. El multitasking es no se concentra en nada, pero creo que sí. O sea, como que la manera del futuro es ir viendo un poco más a que todos, sí, igual te especialices en lo que te gusta, pero que conozcas un poquito de todo. Y si tienes un interés en algo, ráscale. Si te llama la atención una rama u otra, pues no te limites, la verdad, porque sí, no hay nada más limitativo que decir esto es lo mío y aquí me quedo. O sea, este es un universo muy variado y entre más haya interacción y entre más conozcamos un poco todos del punto de vista de los otros, pues más se va hacer como ese ping-pong de lluvia de ideas, de intercambio, de todo, y eso es lo que nos va a hacer crecer.
Quiero abrir aquí un tema, Adrián, con algo que dijiste con los multitasking, ¿no? Sabemos, sí, o dice la ciencia, que las mujeres pueden hacer más cosas a la vez que los hombres. Habemos tres hombres y una mujer. A mí, la verdad, estoy escribiendo WhatsApp y me estás hablando y no puedo.
No.
O sea, no puedo.
Confirmo.
Y me pasa con mucho, es más, ni siquiera puedo escuchar música para escribir cosas. O sea, mi mente es de ahorita estás haciendo esto, a esto vas. Estoy ahí. Conozco hombres que sí lo pueden hacer. ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿O qué opinan de este estigma?
Súper mentira. Todos esos estigmas que se inventaron, que las mujeres van a para esto y los hombres van a para esto, todo eso tiran a la basura, no es cierto. Han hecho momentos donde los dos cerebros de mujer y hombre, o sea, nadie puede distinguir cuál es cuál, ¿no? O sea, digamos que han sido cosas como muy, muy culturales, ¿no? La mamá con el bebé haciendo de comer versus el hombre que nada más trabajaba. O sea, nos ha construido un poco la forma que hemos vivido, ¿no? O sea, las mujeres tardaron más en manejar, por eso dicen que las mujeres manejan peor. Pues claro, llevan manejando ustedes 200 años más, ¿no? O sea,
entonces no es aprendido. O sea, se puede aprender. A lo mejor yo sí puedo desarrollar algún momento donde diga, sí, sí voy a poder escribir y pensar y hablar.
Sí, y tampoco es como una habilidad tan padre. Si tú eres de los que te enfocas, pues está muy bien. O sea, no hay que cambiarlo tampoco.
Miguel, también depende como de la situación, ¿no? Porque yo siento, a mí me pasa igual. Yo no puedo escribir en WhatsApp y que me estén hablando porque no. No pongo atención ni a ninguna, ni a una ni a la otra. Pero hay otras cosas en las que sí puedo hacer dos cosas a la vez. No sé, incluso, por ejemplo, hay gente que no puede escuchar música y trabajar. Pues yo sí puedo. No se me hace ni multitasking eso, porque creo que son sentidos diferentes. Pero sé que hay gente que no puede como concentrarse. Está escuchando y quieren cantar o no sé. Y están trabajando y no, pues nomás no pueden. Y en cuanto a lo de los multidimensionales, yo me acuerdo mucho de... Y esto es muy gracioso porque no lo había pensado hasta ahorita que lo estaba diciendo Isabel. A mí me dijeron una frase en la maestría, un compañero me dijo, zapatero a tus zapatos.
Ándale,
sí. Y yo me quedé así de, ¡ah! Y luego después me dijo, es una frase muy limitante. Y yo así de, ajá. Y estaba muy padre porque esa persona era doctor, era cirujano plástico y estaba haciendo una maestría ahí conmigo. Yo soy psicólogo y era así como que, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y conforme lo fui conociendo, él estuvo en programas de televisión. De hecho es de Sonora, de Hermosillo, Sonora, no sé si por ahí lo llegaron. Cuando estaba ahí en la maestría, él tenía planes de hacer un tequila, entonces se me hizo muy padre que me dijera esta cosa de, es una frase muy limitante, porque creo que es verdad, o sea, pues puedes hacer de todo, no significa que tengas que enfocarte en una sola cosa. Y lo primero que pienso cuando hablamos de multidimensionales es como en la época de los filósofos de los griegos, ¿no? A mí se me hacía súper padre que eran botánicos, médicos, filósofos, escultores, pintores, o sea, eran todo en uno solo. No sé en qué momento se perdió, así de que, no, ya nomás enfócate en uno solo. Y en cuanto a cultura popular, pienso mucho, ya sé que lo han de conocer, en Jared Leto, no sé si lo ubican, ¿sí? Pues él es, ahora sí que también, pues no todólogo, pero sí multidimensional. Es actor, es músico, es director, tiene su culto, que era algo que estábamos diciendo antes de empezar el tema. Y, por ejemplo, otra cosa que se me hacía muy padre de él, que, bueno, no sé si en películas lo llegan a ubicar, él fue en el Requiem por un Sueño, El Señor de la Guerra, El Club de la Pelea, esta última película de Dallas Buyers Club, no sé si la vieron, que también tuvo una actuación muy padre.
Sí, donde baja de peso.
Sí. Como ajá, sí.
90 kilos y pesaba 80, o sea, menos 10.
Y en el Joker, que también...
que fue muy criticado, que a mí me gustó, debo admitirlo, me gustó, porque pienso como en los cómics, pues, o sea, a mí se me hizo muy parecido a los cómics. Sé que lo criticaron porque tenía unos zapatos muy grandes que rellenar, que eran los de Heath Ledger, pero pues a mí me gustó, pues, fue X. Y de otro que me recuerdo es este, se llama Maynard James Keenan. No sé si lo pronuncié bien, pero este también es músico, es productor, ha hecho películas. Y él pertenece a varias bandas, incluso tiene una que se llama Perfect Circle, tiene otra que se llama Tool, tiene otra que se llama Pucifer y no sé en cuántas otras más sale. Y lo curioso de este es que, pues, de todos los artistas siempre hay algo, ¿no? Y lo que me gustó de él es que él tiene viñedas, o sea, tiene su propio vino. Entonces eso se me hizo curioso, se me hizo padre porque fue, siento que fue algo diferente, ¿no? Por lo general tienen, pues, su marca de ropa o de zapatos, de hasta creo que hay unos que tienen whisky, y este fue así como que pues yo voy a hacer vinos y le gusta hacer vinos.
Zapatero a tu zapato, pues sí me gusta.
Ándale.
Obvio.
No quiero. Mira tu existencia a una profesión. No.
Ya sé. Tú, Fer, ¿qué nos trajiste?
Oye, yo empecé a pensar, y uno de los actores que lo he visto mucho más involucrado en cosas diferentes es Donald Glover, que es mejor conocido por Childish Gambino. Él tuvo un video de los más espectaculares a la fecha. O sea, estoy hablando de la historia de los tiempos, 2020 años después. No, pero en serio, creo que sí tuvo uno de los mejores videos, que fue This is America.
Que buenísimo.
Estaba criticando a los problemas raciales que se viven en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos. Cuando lo empiezas a ver, dices, me puedo identificar en esto y en esto. ¿Y qué creen? Él también, además de ser cantante, es guionista, productor, comediante y músico. ¿Cómo le puede hacer a alguien para ser guionista, productor, comediante, músico y cantante? Creo que tienes que tener una habilidad para adaptarte. Ni siquiera significa la inteligencia que tiene el chavo. No tiene que ver con el talento. O sea, sí tiene que ver el talento que puedes llegar a aprender, porque siempre he pensado que el talento se aprende. O sea, que a lo mejor puedo cantar algún día, sí, quién sabe. Si quisiera aprender, sé que podría llegar, a lo mejor no a tener una voz espectacular, pero sí a ser entonado. Entonces, ¿cómo le hace un chavo como él? Es la habilidad de adaptarse. Los seres humanos que las tienen tienden a ser más exitosos porque le sacan provecho a muchas más cosas, en lugar de enfocarse en lo que no tienen. Creo que como personas multidimensionales sabemos exactamente lo que nos gusta, lo que no, y cuando no. Y quiero decir, aquí viene un poquito del ego que viene detrás empujando a, bueno, yo no soy, por ejemplo, les voy a hablar de mi caso. Yo no sé dibujar, no me sale dibujar y nunca me he dado por dibujar. Quiero pensar en mi ego que si yo dijera, bueno, voy a aprender a dibujar, pues a lo mejor ya sí me va a salir el monito de palitos bonito. Y no estoy diciendo, voy a aprender a dibujar como Disney y Cartoon Network, pero digo, a lo mejor sí puedo desarrollar mi habilidad, pero no me interesa porque a lo mejor mi alma dice, pues no vas por ahí. Creo que por donde sí quieres irte y empiezas a aprender, es donde debes de sí poner el pie y decir, bueno, sí quiero aprender de esto. A mí me pasa algo muy curioso, hablando de Donald Glover. Cuando empiezo a conocer un nuevo tema, me frustra que hay demasiada información y quiero saberla todo al instante. No es como que quiera de, bueno, sí, voy a esperar 4 años o 2 años en hacer la maestría de especialización. No, a mí me gusta de que ya mañana quiero aprender todo, y no por ser el mejor, sino nada más porque quiero razonar como personalmente desde, ya lo entendí. Porque si lo empiezo como a pedazos, no me encanta. Y por eso a lo mejor tampoco me encanta la educación, porque siempre es a pedacitos. No sé.
Hashtag millennial.
Ajá, creo que por ahí va.
Oye, ahorita que mencionas a Childish Gambino, bueno, a Donald Glover, yo era muy fan de la serie de Community, donde él empezó, que él hacía un personaje, la verdad, que era como de los favoritos de los fans. Y él como que era un comediante, era el personaje como más chistoso, no el más chistoso, pero como el más con el que se identificaba el público de la serie. él se sale de la serie por decisión propia y saca esta personalidad alterna de él, que es Childish Gambino, donde saca sus videos de rap que eran como a modo de broma y se empieza a ser muy famoso por eso. Ya ha sacado en mil discos, videos súper conceptuales, y él saca una serie que no sé si la han visto, que se llama Atlanta.
Uy,
buenísima. Sí. Sí. Que la verdad como que rompe todos los esquemas de lo que deberá ser una serie. Es una serie que habla de un rapero, pero de repente en un capítulo te meten ideas súper conceptuales, como que no entiendes de dónde viene esa mente tan, no quiero decir retorcida, pero tan, pues sí, multidimensional, porque la verdad siento que él era muy bueno en lo que hacía y se pudo haber quedado ahí y pudo haber tenido mucho éxito y a lo mejor lo hubieran contratado para hacer comedias románticas o seguir en la misma línea, pero como que él decidió seguir a lo que su instinto lo estaba llevando, y la verdad Atlanta es un producto que dices, o sea, es algo que nadie más hubiera podido crear. Así como sus canciones, sus letras, o sea, sí, la verdad, sí. Y ahí es donde no te cierres en tu casilla donde estás, aunque seas bueno, si algo te está llamando, pues vete por ahí.
Lo que dices también, la naturalidad de él, o sea, como bien dices, se cambia de una a otra cosa porque lo siente, y lo siente orgánico y se nota. O sea, es una naturalidad impresionante, no forzada. Y otra cosa interesante en ese mismo tema es que luego todo lo basamos en éxito, ¿no? Voy a cambiarme si me va a ir bien, y en realidad no. O sea, si te quieres, como bien dices, quieres aprender a dibujar, hazlo, aunque no quepa en los estándares de lo que es éxito o es perfecto, porque tal vez ahí se te abre otra idea, otra compuerta, otra corriente que te va a acabar beneficiando en lo que vas a acabar haciendo. O sea, todo sirve, todo suma, ¿no? Nunca es como me arrepiento de haber intentado eso. Eso te va a ayudar para otro ejemplo en tu vida o como base de datos para entender el mundo, ¿no? O sea, entonces eso también está padre. No hay fracasos en cuanto a esto.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Otra cosa que pensé quizá es por la generación boomer que nos educó, donde antes, como vienen de la generación industrial, pues tenían que salir adelante o generar dinero o generar comodidad en una sola área, ¿no? Entonces, por ahí creo que por eso, por culpa, y quiero decir por culpa de nuestros papás, es donde viene él, pues, si te toca o si ya escogiste. Acuérdense cuando ustedes estaban eligiendo qué carrera estudiar, ¿no les tocó que sus papás era, eliges una vez porque no te voy a pagar tres carreras? A mí sí. A mí me
parece rápido, ¿no? De que te quedo un semestre, mija. O sea, ¿qué vas a hacer?
Que era lo más difícil, pero creo que es generacional. A lo mejor a nuestros hijos o a los hijos de nuestras hermanas o por ahí, como quieran, a lo mejor les va a tocar diferente, porque el acceso a la información, ahora que es instantáneo y gratuito, pues ahora sí viene como, no es escoge rápido, es pues tú sabes lo que haces con tu tiempo, ¿no? Porque esas arruguitas ya se te están viendo, que sí tiene que ver. No es lo mismo. No veíamos en una serie que creo que Miguel recomendó, de Umbrella Academy, que alguien quiere aprender a tocar el violín y le decían, pues, o sea, pues ya estoy viejo, creo que ya no vas a poder aprenderlo, porque se dice que te toma, pues sí, 15 años y tú...
Algo viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Otro dicho.
Dicen, no lo sé. O sea, a lo mejor si yo tuviera todas las ganas de decir, voy a aprender violín, porque voy a aprender violín, creo que lo voy a hacer.
Claro.
Pero también depende.
Sí, pues creo que, y me acuerdo mucho porque... en parte fue desde lo que estudié para la maestría, de que decía, lo que yo estudié era en parte de la lengua, del idioma, de si se podía aprender o cómo aprender un idioma, el inglés como segunda lengua, ya en alguna edad avanzada. Y de todas las investigaciones que llegué a buscar decían lo mismo, o sea que sí se puede, pero que influyen otros factores, porque decían, ay, es que tu cerebro deja de formarse, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Pero lo que yo encontraba era que sí, que se sigue pudiendo y se puede llegar incluso hasta un nivel nativo, pero que ya se ponían otras cosas, que es interés, tiempo y ganas. O sea, porque si tú dices, ah, quiero aprender inglés, ok, ¿qué uso le vas a dar? No, pues nada, nomás es algo que quería hacer. Ah, ok, pues igual y lo vas a aprender, pero pues se te va a ir. Pero si tú dices, ah, pues es que quiero estar tocando, quiero estar hablando, quiero trabajar, quiero irme de viaje, pues ahí creo que es donde entra esa parte de que Lo que vas a aprender tiene que ir con una motivación para que se te quede y que lo utilices. Creo que más o menos por ahí debería ir la cosa. No sé ustedes qué opinan.
Oiga, no, cuando hablábamos de esto de la gente multidimensional y la gente que le hace de todo un poco, me acordé, o sea, lo primerito que me vino a la mente fue un término que no sé si lo han escuchado, que es el EGOT, que es o sea, hablando ya específicamente de la cultura popular, el EGOT son las iniciales de Emmy, Grammy, Oscar, Tony, ¿no? Este es un término que se inventó, bueno, no se inventó, lo creó un actor que él salía en la serie de Miami Vice en los 80s y que él decía, yo, mi meta última va a ser ganarme esos 4 premios. Me va a ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Obviamente no se ganó ningún premio el pobre. Y años después...
Eso no se hace, Adrián. Nos estabas motivando y ¡pum! Hasta el suelo. Nada. Zapatero a tus zapatos.
Zapatero a tus zapatos. Pero luego, después de años, en el 2009, no sé si vieron la serie de 30 Rock de Tina Fey, ¿no?
Sí.
Buenísima. Ahí, hay un personaje que se llama Tracy Jordan, que está interpretado por el actor Tracy Morgan, que de hecho toda la serie es a raíz de que hay una... O sea, Tina Fey es la productora de una serie, así rapidito, pero que es de puras mujeres, que se llama The Girly Show, que tiene muy bajo rating, y los productores la obligan a contratar a este actor, que él es como una parodia de Eddie Murphy, o sea, un actor afroamericano que es muy taquillero, muy, 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 pero hace películas muy mensas, o sea, como muy tipo, no sé, o sea, de que él hace todos los personajes, y él hace la abuela, y él hace el hijo, y él hace la tía. Entonces es como una parodia de ese actor extravagante que, como es taquillero, aunque no sea un genio, pues le tienen que hacer todo y le tienen que dar gusto en todo. Y él de repente agarra la idea de que va a una joyería, creo, y ve así una joya que dice EGOT, las iniciales de EGOT. Y él de ahí dice, a huevo, o sea, yo quiero ganarme un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Y ya como que se empezó a hacer famoso ese término y empezó a salir mucha gente que decía, ah, pues tal lo ha ganado, y ya hablando seriamente del tema, pues sí, o sea, la verdad es eso habla de gente o de personas en el ramo artístico que tienen habilidades muy variadas, o sea, porque pues, o sea, son buenos en la música, en la escritura, en la actuación, en el teatro musical, y hay un grupo selecto de personas que han ganado esos premios, entre los cuales está Rita Moreno, que es la que hace el personaje de la abuelita en One Day at a Time, Audrey Hepburn, que bueno, todos la conocemos, Whoopi Goldberg, Barbara Streisand y John Legend, que a pesar de ser muy joven, es una persona que por haber compuesto música de películas, por haber hecho programas de realities que han sido exitosos, por haber compuesto canciones de teatro musical y por sacar discos que son muy famosos, ha ganado los 4 premios. Entonces creo que es como un ejemplo muy entre chistoso y aspirativo de gente que dices, pues qué padre que no se limiten, no se encasillen en un solo ámbito, pues, o sea, que también exploren esas diversas necesidades o musas que le van llamando y pues qué padre que tengan ese reconocimiento, pues que no cualquiera tiene, ¿no?
Fíjate el nervio que te dio, Adrián, ponerle un término, o sea, como claro. Ya traemos esta cosita, lo que decíamos de los mazapanes, de poner, encasillar a alguien en algo, ya ahorita creo que ya no es momento, ni debes de, ni puedes con. Pero ahorita que estabas mencionando eso del EGOT y de tal, me acordé de Javier Dolan, que es un director, escritor, guionista, editor, productor canadiense, que es de nuestra edad, es 89. Él hizo una película que se llama Mommy, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Por ejemplo, en las buenas, pues sí, las películas son, la verdad es que son muy realistas o muy apegadas a cómo funcionan las relaciones humanas. ¿Y qué creen? Lo que pasa aquí es que, como les dije, él dirige, él produce, él edita, él graba, él actúa. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo de muy cerca a un alma, a un cerebro, si lo quieren ver así, pero yo creo que de muy, muy cerquita. Entonces hay quienes dicen, esta es una obra de arte, y hay quienes dicen, esto es una basura. Porque, ¿qué pasa en la vida real o en la vida fuera de Javier Dolan y los pocos cuatro que vamos a mencionar? Pues hay un productor que es una cabeza, hay un director, hay un escritor, y son 10 mundos juntos, y estamos viendo un collage de la comodidad, lo que hace dinero, lo que a la gente le puede gustar, y ahí empiezan las apuestas. Él apuesta por sí mismo, y por eso creo que se merece todas las palmas del mundo. De hecho, se ganó muchísimos premios. Estuvo nominado al Oscar exactamente por esta película. Entonces, por ahí viene. Ustedes, Miguel, Alejandro, Adrián, Isabel, si estuvieran listos, ¿quieren que los vean por el alma? O quienes nos escuchan, o sea, si se tuvieran que exponer en su trabajo, vamos a decir, quien nos está escuchando ahorita está en una oficina y dice, te vamos a ver todo el mundo por tu trabajo de Godín que haces en la compu de lunes a viernes, pero vamos a conocerte directamente por lo que estás escribiendo, ¿no? En tu trabajo de 9 a 5, pues creo que sí da miedo. Y el que no te dé miedo, yo se lo aplaudo a todo el mundo.
Y el que diga que no tiene miedo está mintiendo, porque todo el mundo la...
Sí. Sí, es cosa de superar ese miedo, ¿no? O sea, todos sentimos el miedo, pero es cosa de, pues claro,
actuar. No, y una cosa no quita a la otra. O sea, tú puedes, tío, yo creo que la vulnerabilidad es hermosa y creo que también lo estamos normalizando en nuestra cultura. Creo que es la forma más honesta de una persona de manifestarse. Pero pues hay varias formas de hacer esto, ¿no? No es solo una forma y tampoco es basado en... Algo que yo he estado trabajando mucho en cambiar mi forma de pensar es que todo lo hacemos basado al éxito, ¿no? Puedes hacerlo aunque no hagas una película, aunque no te nominen a un Oscar. O sea, no es nada más para los prodigios. Esto es para quien lo quiera hacer, para lo que le sirva. Entonces yo creo que es muy bonito enseñar esas partes vulnerables de nosotros porque va a conectar mucha gente con eso y eso es lo que vale la pena compartir.
Chavos, creo que es momento de conocer qué es lo que está pasando en el mundo, en solo un minuto, esto es Trending Topics y ya regresamos. Trending Topics. A tan solo unos días del estreno de la segunda parte de la película El Stand de los Besos, Netflix anuncia que hay una tercera entrega. Se filmó en secreto y estará lista para estrenarse el próximo año. El día de hoy se anunciaron los nominados a la ceremonia de los Emmy 2021. La Academia de Televisión planea una ceremonia virtual para el próximo año. La cantante Doja Cat reveló que tiene coronavirus, después de la controversia que ocasionó en sus declaraciones anteriores donde afirmó que no le tenía miedo a la enfermedad y que la gente estaba exagerando. El nuevo álbum sorpresa de la cantante Taylor Swift, que fue lanzado el pasado jueves bajo el nombre de Folklore, es ya considerado uno de los mejores álbums del año, según la crítica especializada. Netflix anuncia el desarrollo de un spin-off de la serie original The Witcher, estelarizada por Henry Cavill. Natalie Portman dice que el rodaje de Thor: Love and Thunder arrancará en 2021. Killing Eve, la cuarta temporada, se retrasa y se queda sin fecha en el calendario. Y estamos de regreso en Todo Que Ver con los multidimensionales. Desde personajes como Leonardo da Vinci, que fue capaz de crear obras tan majestuosas como la Mona Lisa, así como invenciones tan importantes como la calculadora y el helicóptero, pasando por figuras como Michelle Obama, que además de fungir como abogada, primera dama, escritora, mamá, portavoz de causas como la concientización de la pobreza, la educación y nutrición, además ella es un ícono de la moda. En este mundo cada vez más demandante, globalizado y competitivo, el tener habilidades multifuncionales se convierte en una gran ventaja. Anteriormente se pensaba que una persona que tenía conocimiento en muchas áreas era especialista en nada y principiante en todo, lo cual está más que comprobado que ya no aplica en estos tiempos. La manera de trabajar ha cambiado tanto y ahora existen herramientas a nuestra disposición de las cuales no podemos apoyar que antes no nos podíamos ni imaginar, lo que las personas con múltiples intereses ponían un pie adelante sobre los demás. Entre otros ejemplos de la cultura popular, podemos contar a Jennifer López, que además de bailarina, cantante y actriz, es productora, presentadora de televisión y mamá, o George Clooney, que cuenta entre sus múltiples profesiones la de actor, director, guionista y activista político. ¿Qué es lo que caracteriza a estos todólogos y qué los impulsa para interesarse en ámbitos tan variados y lograr éxito en muchos de ellos? ¿Es necesario tener alguna habilidad nata o es simplemente el producto de muchísimos años de esfuerzo o es esto una combinación de ambos? ¿Tú qué opinas, Adrián Murra?
Bueno, yo la verdad, en una de las primeras personas que pensé cuando hablábamos de esta gente que tiene como talentos diversos fue en Lin-Manuel Miranda. No sé si lo ubiquen, que él es, bueno, el creador de del musical Hamilton. Él es una persona que es de origen puertorriqueño, pero nació en Nueva York. Y desde que estaba muy chiquito, incluso pues desde que estaba en la prepa, él empezó a escribir lo que después se convirtió en su primer musical, que es In the Heights. Creo que lo escribió en su último año de prepa y lo aceptaron en su universidad, lo montó y después acabó en Hollywood. Él, pues como que en sus obras mete mucha influencia de lo que es el rap, la salsa, todo con lo que él creció por ser un inmigrante. Bueno, no es inmigrante, pero un hijo de familia inmigrante de Puerto Rico, nacido en Nueva York. Y la verdad es una persona que si me dices tú de que a quien quisieras conocer vivo o muerto para preguntarle todo, creo que él es una de las 5 personas que me gustaría conocer. Él es actor, es compositor, es productor, director, cantante, es músico, es activista también. Y antes de Hamilton, para quienes no lo ubiquen, salía en todo lo que te puedas imaginar. O sea, en películas, en series, como que era esa persona, ese actor que de repente estás viendo una serie y dices, ¡ay! Ese, o sea, ese, lo ubico no sé dónde. Él salió en la serie de Sopranos, salió en Plaza Sésamo, salió en Modern Family, salió en How I Met Your Mother, en Saturday Night Live, en Brooklyn Nine-Nine, en One Day at a Time. Y como que lo que lo lanzó al estrellato fue precisamente Hamilton, que es una obra de la que todos hemos escuchado. No sé si todos hemos tenido la oportunidad de verla. Yo no he tenido oportunidad de verla.
Yo tampoco, muero por
verla. Me urge.
Está muy cara, $500.
Sí, no tienes que vender un riñón y ponerte en fila de espera. Y eso que es del 2015, o sea, y ahorita ya está cerrado Broadway, pero a principios del 2020 todavía estaban súper caros los boletos.
Oigan, y que ya se estrenó el pasado 3 de julio en redes, sí. Bueno, en streaming.
En Estados Unidos, ¿sí? Disney Plus, sí.
La voy a ver, sí. Tengo un VPN, sí. Para verla.
Urge verla, la verdad, porque sí, la neta. Digo, yo he escuchado el soundtrack infinidad de veces y cada vez descubro cosas nuevas porque es una persona como lo que hablábamos de los multidimensionales, o sea, que como que no se encasilla en algo y él utiliza influencias del rap, de la historia, cambia ideas así de años de que, oye, espera, me estás hablando de la historia de Hamilton, pero estás metiendo actores, incluso hermanas, que una es latina, otra es blanca, otra es negra, y rompe demasiados esquemas. Y la verdad creo que es una persona que tiene como muchas historias que contar, como que no se cierra a los estándares a los que pudo haber, por donde naciste, pudiste haber quedado ahí, y como que él rompió mucho de esos esquemas. Él tiene... Él tiene una historia muy chistosa que les quería platicar. Él resultó ser primo de este residente, el vocalista de Calle 13.
Wow.
Y él no sabía. O sea, él platica que cuando él se fue a Nueva York, una tía le decía de que, ay, pues sí, tú tienes un primo que es rapero, pero no sabemos quién es. Y en un concierto, la mamá de Residente los agarra a los dos y le dice, oye, él es tu primo de Puerto Rico, tú en Nueva York. Entonces, eso habla un poco como de la mezcla de influencias y de dónde viene esta persona. Y creo que buscando un poco de los multidimensionales, vi como un tema común. Él trabaja mucho en el activismo, en ayudar a la gente, en regresar un poco de lo que te das, de lo que te da la vida, porque él está apoyando a su país, a Puerto Rico. Él está usando su influencia. No sé si sepan, pero Hamilton empezó por una canción que él fue a cantar a la Casa Blanca cuando Obama era
presidente, creo que en 2009, hicieron una noche de poetas y él fue a hacer como, él tenía una idea de Hamilton, pero con influencias de hip hop, pero mezclando razas, y de ahí salió el mixtape y de ahí salió el musical. Entonces, él utilizando todas estas influencias que tiene, ha usado mucho de eso para regresar a su comunidad. Y creo que es un término común que vi entre la gente multidimensional y que es muy exitosa en muchos ámbitos. Hace poquito hablaba de esta Tina Fey que hizo la serie de 30 Rock, y ella también es una mujer que ha hecho musicales, que es comediante, que escribió libros, que escribió de todo, y también apoya mucho a la gente autista, a la gente que tiene enfermedades. Entonces creo que también esta gente multidimensional como que tiene esa idea que el universo es un lugar vasto donde hay mucho, donde hay para todos, y si tú regresas, el universo recíproco contigo, ¿no? Entonces, sí fue como un tema recurrente que vi en todas estas personas que son muy exitosas, que también trabajan en regresar un poco a, o a sus comunidades o a la gente que te da interés, porque también dar te hace muy feliz. Entonces creo que también ahí es como un poco de la clave, de, no sé si la clave del éxito, pero es un tema común que vi en todas estas personas. No sé, Isabel, tú si opinas lo mismo.
Sí, no, ¿qué opinaste? No. A mí ese hombre me impacta. Yo quiero dar el ejemplo de Rihanna, ¿no? El fashion show de Fenty, o sea, fue una cosa que el mundo nunca había visto. Es la primera pasarela de lencería donde hay tallas extra, donde hay mujeres con discapacidades, con limitantes. O sea, ves de todo tipo de razas, tamaños. Es una cosa preciosa. Y bueno, la carrera de Rihanna es como el ejemplo que acabas de dar, ¿no? O sea, la música y luego el activismo, porque, bueno, pasamos por el bache horrible de Chris Brown y todo lo que eso representó en la cultura popular en su momento.
Claro.
En el cine, todo lo que ha hecho Rihanna me parece increíble, cómo se ha reinventado mil veces, cómo le contesta hasta la prensa, ¿no? Es súper fresca a la hora de contestar. Y son ejemplos que dices, qué padre, o sea, si se hubiera limitado a Rihanna, a la cantante, ¿qué fue? 2005, 2006, a la Rihanna que tenemos ahorita multidimensional, que aparte está haciendo aportaciones a no solo a la cultura, sino a todo, ¿no? Al activismo, a la inteligencia global, sería una gran pérdida. Entonces creo que es una forma muy padre de estas ideas poderles dar vida. Y también lo que decía Fer ahorita, o sea, sí está el talento, por supuesto que sí, pero la adaptación y la flexibilidad son cosas súper importantes porque los tiempos van cambiando y nos tenemos que acoplar a ellos. Y sacarle provecho a lo que esté pasando en el momento, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante que lo mencionemos.
Vamos a sacarle provecho, Isabel, a tu pensamiento de Rihanna, una chica de Barbados que de verdad creo que cuando empieza ninguno de nosotros dábamos un peso, decíamos va a ser un one hit wonder, se ve súper fea, porque siempre nos vamos como a la belleza con la música, ¿no? Sobre todo para las mujeres es mucho más difícil. ¿O tú qué opinas?
Sí, no, y aparte digo, eso por supuesto, ¿no? Y como dices que empezó de One Hit Wonder, no sé si sabían, hablando de fun facts, pero la canción de Umbrella se la iban a dar a Britney Spears y Britney la rechazó y se la dieron a Rihanna. Ese super hit global pudo haber sido de Britney, no de Rihanna. Pero sí, ella definitivamente rompe ese estereotipo y luego el de la talla, ¿no? Y lo que ha hecho con el tema plus size es una cosa increíble, le dio la madre a Victoria's Secret y lo mandó a la quiebra, ¿no? Algo nunca antes visto también.
Exactamente, que antes de Umbrella ella tenía Pond the Replay, que para mí Pond the Replay cuando empieza a sonar en 2005 era una canción de antro cualquiera, Rihanna Who, lo mismo me pasó con Lady Gaga, que no quiero brincar de tema, pero lo voy a hacer. Lady Gaga cuando inicia 2007, 2008, era, ok, Lady Gaga ya de por sí, a mí me suena en mi marketing creativo mental, me dice, es una cantante X, pero de repente empiezo a ver, y siempre voy con el pero, Lady Gaga sí tenía sus buenas canciones de antro, tenía sus buenas baladas, ahorita tiene uno de los discos creo que más me han gustado en 2020, tiene su carrera como actriz que me sorprende, estuvo ahí batallando, ella dijo, bueno, mi peso no tiene nada que ver con ustedes y eso me sorprendió mucho. Y todo el mundo decía, bueno, es que Lady Gaga gorda, no es Lady Gaga. A ver, yo creo que el peso no tenía que ver con el talento. Y cuando un día llega a una entrega de premios y dice, pues sí, así estoy. Y ya es donde empieza el movimiento de así estoy. Y se empezó a replicar y eso me encantó.
Y con el tema de la nariz, ¿no? La han molestado mucho también y habla mucho de eso, de yo no me voy a parar para complacerlos, güey. es un role model increíble. Aparte de que es una tremenda música, ¿no? Ella no es nada más una persona que canta, ella toca todos los instrumentos y tiene una carrera musical impresionante.
Que también, digo, cabe mencionar, Stephanie Germanotta o Lady Gaga, no es una chica que llegó de la nada. Siempre estudió, tiene mucho dinero, su familia tiene mucho dinero, estuvo en las mejores escuelas de Nueva York de música, que eso no tiene nada que ver con el talento. Yo lo sé, pero tiene una mejor plataforma que Rihanna, que es lo que decíamos de esta guerrera de Barbados, que de verdad no tenía nada cuando llega. Y creo que tiene más peso lo que está haciendo Rihanna. Digo, hablemos de ese como bump que tuvo con Chris Brown, que no sé por qué lo escondió. Yo como marketing en ese momento hubiera dicho, creo que es momento y también es momento de todo que ver de decir la violencia contra la mujer, pues no es un chiste. Y mucho se tomó como chiste, mucho se tomó como la golpeada y jajaja. Ja, ja. Y creo
mueren
que...
Mueren 9 mujeres al día en México, recordemos eso.
Hoy, 2020. O sea, imagínate, antes que no teníamos acceso a la información, pues yo creo que eran todas de todas. O sea, todo el número de todas. Y por eso es tan importante que tengamos el acceso, no solo de saber quién, sino de también saber que tú puedes decir, oye, me está pasando y no tiene nada de malo. Pues me pasó porque el idiota con el que vivo no sabe lo que...
O sea, eso fue lo que hizo Rihanna. Fue algo súper atrevido que salir con Oprah al día siguiente. O sea, para nosotros era nunca antes visto. Como bien dices, del punto de vista PR, yo creo que si me hubiera pasado, yo lo hubiera escondido por la vergüenza de salir en televisión toda golpeada, ¿no? O sea, y ella lo que hizo fue pionera de normalizar eso y de decir, cuando pasa está mal y vamos a hablar de esto porque es un tema del que tenemos que hablar. Y a todo mundo le pasa a alguien tan exitoso como Rihanna, como a la señora de aquí de la esquina. O sea, a todo mundo nos pasa. Y lo que hizo con Oprah, ¿no? Hablar de este tema en televisión fue hubo un antes y un después.
No, rompió esquemas, porque la verdad es que, o sea, ¿cómo es posible que dices, sí, si yo lo hubiera hecho? Y sí, creo que cualquiera diría, si me hubiera pasado, yo lo escondo. Pero ¿por qué siente vergüenza la persona que no es culpable? Exacto. Y por eso sigue pasando. Y esta mujer lo que hizo fue decir, oye, espérame, fue una situación que me pasó y lo tengo que exponer porque hay mucha gente que está pasando por eso. Y si sigue guardando silencio, va a seguir pasando. O sea, claro. Y es lo que decíamos, o sea, son gente que rompe esquemas, que dicen, oh, no me limito a quédate en tu cajón, o no me limito a esto que estás sintiendo, no va de acuerdo con lo que me enseñaron. Y es la gente, pues la verdad que son trailblazers, no sé cuál sea la palabra en español, pero
borregos,
sí, que rompe esquemas. Borregos, lo contrario.
Oye, no, pero no nos vayamos tan lejos. No se trata de esquemas. Si ahorita en la pandemia es un chisme que tengas COVID, yo creo que ya dice mucho, mucho más de si te golpea. O sea, si eres una mujer golpeada, es lo mismo. Creo que se trata todos de decir, no, en mi caso no pasa nada porque soy perfecto, claro, porque soy perfecta. Claro. Todo tiene que ver con el ego. No tiene que ver con...
Y eso también tiene que ver mucho la educación. O sea, antes una mujer que aceptaba que era golpeada tal vez... no volvía a tener ninguna pareja porque la pareja la veía como apestada, ¿no? O sea, tiene mucho que ver cómo se ha construido la sociedad. Lo escondemos por una razón, porque antes nos hubieran segregado, antes no te daban el trabajo porque a ti te pasó. El tema es que ya no estamos ahí. Ya todo tiene que cambiar porque ya es algo que tenemos que hablar de todos los días porque todo el mundo nos pasa en microviolencia, claro. Y ya no las vamos a tolerar. O sea, y ya no afecta tu vida. O sea, ya no... te van a correr por ser gay, ya no te van a correr por ser negro, ya no te van a correr por ser bisexual. O sea, ya son temas que son nuestra vida diaria y que tenemos que seguir normalizando porque luego caemos en esa educación que nuestros abuelos nos pusieron y nuestros papás también, y nos toca a nuestra generación romper con todo eso.
Romper con eso.
Y seguir adelante.
Claro.
O sea, todavía hay estados donde no, la gente no puede pedir trabajo en Estados Unidos. O sea, ¿qué es eso? Yo no puedo creer que eso exista en el 2020.
¿Y dónde no puede, Miguel? No puede casarse en México aún. Todavía quedan 11 imagínate. Estados, pero bueno.
Aquí vivimos en 50 años atrás del mundo, ¿no?
Para que vean más desinformación, ven las historias de Instagram de Todo Que Ver. Ahí hicimos un pequeño takeover para que, si les interesa más del tema, chequen un poquito de eso. Y fíjate que ahorita que estaban mencionando lo de Rihanna, sí es todo un caso muy difícil y creo que se ve muy bien reflejado ahora que ha salido con todos estos movimientos como el Me Too, la serie de Jeffrey Epstein en Netflix, de que quieras que no, ya sea cualquier persona que sea, te tiene amedrentado o amenazada, ¿no? Tú no sabes qué más puede hacer. Si es como que, pues si me ama a mí y ya me golpeó, ¿qué más me puede hacer? Si me ama a mí y ya me hizo, ya me deshizo, ¿qué más me puede hacer? Y más cuando meten esa parte de poder, de decir de que, si tú vas, yo puedo hacer esto. Y luego, si tienen dinero o si tienen contactos, pareciera aún más imposible poder derribar a alguien con esa, pues esa capacidad de destruirte. Pero a mí me parece muy bien, por ejemplo, en la serie esta de Jeffrey Epstein, que muchas personas dicen así como que, bueno, he conocido que dicen que no la quieren ver porque les va a dar mucho coraje. Yo no, sí, vela, es que ahí mismo dicen algo muy importante, que es que les dieron voz. O sea, por fin alguien las está escuchando, que es algo que yo creo que se tiene que hacer y que hizo Rihanna, pues, que empezó a hablar, que empezó a ser escuchada. Creo que el problema principal, que también es algo que pasa muy seguido, creo que deberíamos meternos a investigar más para entender por qué pasa, es eso de que, ¿cómo se llamaba la persona esta con la que estaba Rihanna?
Chris Brown.
Chris Brown. Que pasó lo de los golpes y pasó un tiempo y volvieron. Y todos fueron así como que, oh, ¿por qué regresaste? Así como que ya la regaste, quién sabe qué. Y no, la verdad es que es algo que pasa. Es
humano,
sí, sí,
¿no?
Ah, exactamente, si se acercaran a algún centro de justicia para mujeres, a alguna terapia para mujeres, asociaciones que apoyen a las mujeres, se van a dar cuenta que es algo que pasa mucho y hay una lógica detrás de eso y hay una justificación detrás de eso que quizá no sea la que nosotros creamos que es la correcta, pero pasa por algo, tiene un porqué y creo que sí hay que tomarlo mucho en cuenta. Yo de lo que quiero hablar, igual no tiene mucho que ver con este tema, pero sí con lo que estamos hablando de los multidimensionales, y que me gustó la manera en que él se presentó ante el mundo, porque pareciera, hablamos de la manera positiva, ¿no? Y siento que lo hizo al revés. Esta persona se llama Brian Warner, no sé si ustedes lo conocen, quizá lo van a conocer con el nombre artístico que tiene. Él se llama Marilyn Manson.
Ah, sí.
Exactamente.
Así sí.
Exactamente, para empezar el nombre, ¿no? Yo creo que eso lo toma muy multidimensional, la parte de Marilyn por Marilyn Monroe, la parte de Manson por Charles Manson. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Ni idea.
Pero él empezó. Los emblemáticos de la época de él, ¿no?
Ajá, sí, se volvieron como una especie de cultura pop extraña que él logró mezclar para crear a su propio personaje. Y lo que a mí me gusta de él, aparte de que obviamente su música... es actor, ha salido en Sons of Anarchy, ha salido en Californication, pinta, dirige, estaba haciendo una producción de una película de una versión extraña de Alicia en el País de las Maravillas, no supe nunca si sí la llegó a sacar, se rumoraba que él iba a ser la reina de corazones, entonces sonaba muy interesante, se llama Fantasmagoria, no sé si exista, espero que sí haya salido en algún momento. Si no, hay que buscarla, guiño, guiño, ayúdennos a encontrarla. Y lo que les menciona esta persona que se me hace muy multidimensional es cómo se presentó él ante el mundo. ¿Qué hizo él? Decir que era el anticristo, ¿no? Empezar a generar ese rumor de que él era el anticristo.
En los 90s, que era la mochería a tope.
Exactamente, y fue muy criticado y fue en una época muy salvaje. Ajá.
Se me había olvidado por completo, o sea, era el anticristo, era el 666, mal señor.
No, los rumores de que se había sacado un ojo, sí, que se había quitado las costillas, que les escuchó la gente, o sea...
Ah, es que cuando Thalía dijo que ella se quitó la costilla, pues le quitó como peso a ese rumor.
Ya sé, ¿verdad? Que estaba más intenso el de Marilyn Manson porque se supone que se las quitó para... Por ahí investiguenle, pero sí está muy intenso ese rumor. Que creo que es algo que se me hizo a mí muy interesante, porque sí empezó con esta imagen súper agresiva, ¿no? De ir en contra de ahora sí que todo, porque venimos de esa época de que los tazos de Elvira te mataban, los Furbies eran del diablo, Dragon Ball Z era del diablo.
A ver, ahora sigue que Santa Claus no existe, ¿o qué? Cálmate.
Oye...
Entonces, presentarte así ante en una época donde todo eso era muy juzgado, para mí fue un wow. Y ahorita, si ustedes escuchan su música, pues nada que ver con lo que empezó. Incluso tiene algunas canciones estilo country que suenan muy padres porque tiene una voz a mí que se me hace muy identificable. Creo que no hay una voz como la de él. Y pues si ustedes se ponen a verlo, yo recuerdo que cuando empezó, que tenía esta onda que medio andrógina, y ahorita he escuchado así conocidas que ni siquiera les gusta el género, que dice, ah, está guapo, así como que, wow, ¿cómo pasas por todo eso? Y creo que es eso, no se limitó a algo, no se limitó a ser el, que incluso tiene un disco que se llama Born Villain, algo así, nacido villano, que él hizo eso, o sea, él se quiso poner como el villano, que okay. Si lo iban a culpar, a alguien, que lo culparan a él. Incluso
no, y le llovió MTV demandas y, o sea, se lanzó contra todo y pues es importantísimo la cultura pop Marilyn Manson por eso, sus videos, ¿no? O sea, fueron sus videos que salía tipo sala de papa y...
Exacto. Que también
creo que
eso ya no supe si fue realidad, pero que era reverendo, que al parecer hizo como todo para poder ser reverendo. No sé si es cierto. Eso ya
fan
es
un... de Marilyn Manson, fan.
Entonces, la verdad, a mí se me hace una persona muy, muy multidimensional. Aunque parece que está atascado en su género, medio darks, medio no sé. Cuando te pones a investigar un poco más, encuentras que tiene todo esto. Sus pinturas están padrísimas y si las pueden buscar, háganlas.
Icónica.
Vi el retrato que hizo de su ex pareja Evan Rachel Wood y es así.
Sí, también como que dos mundos diferentes. Yo a Eva Rachel Wood la conozco creo que de Across the Universe y era como que ¿cómo terminó con él? Ok, muy bien.
¿Verdad? Eso también era como la persona perfecta y femenina con este foto sí. Increíble.
Pero sí, pues investiguen un poco más de esta persona, la verdad está muy padre. Tú, Fer, ¿qué nos trajiste?
Yo empecé a pensar en la cultura popular, una de las actrices que más me gustan en la historia de los tiempos, ya dijimos, de 2020 años, es Jennifer Garner, que hizo esta serie de Alias en por ahí de 2005, si no me equivoco, 2001, por ahí va. Pero bueno, lo interesante de esta serie, si la quieren ver, es un agente de la KGB, CBA, SSI, Police Cops, era una agente infiltrada. Pero su misión o cada misión tenía como una profesión diferente. Entonces veíamos a esta actriz personificar, pues sí, profesiones diferentes para lograr su misión. Por lo tanto, es una de las actrices que más me llama la atención en ese momento, ¿no? Cada vez que la veía en televisión hacer a alguien diferente, yo decía, qué padre sería ser actor. Pero no, o sea, era un actor siendo un actor en una misión de policía, siendo, bueno, ¿qué les puedo decir? Lo más meta de lo más meta. Dentro de una serie de televisión que a lo mejor era un poquito más familiar por los temas que trataba o no, pero si la quieren ver, pues el creador de Alias es el guionista J.J. Abrams, que ha hecho Star Wars, por ahí también hizo Armageddon, Felicity, en The
Dog. Lost.
Y Lost, por ejemplo. Por ejemplo, le toca una temporada, spoiler alert, donde la actriz como tal está embarazada, pero no podía dejar de rodar. Entonces, lo que hacen en la mitad de esta temporada es esconderle la panza, ¿no? Yo sabiendo, como ultra fan de la serie, sabiendo que está embarazada, veía las escenas y decía, no puedo creer que esta chica esté embarazada y siga trabajando. Entonces, ahí le daba como doble mérito por decir, qué padre que eres mamá, qué padre que eres actriz, qué padre que estás haciendo lo que estás haciendo. Quién sabe si había como, yo creo que sí había doblaje, o no doblaje, el este de... dobles, si había como actores de acción haciendo su papel, pero si la pueden llegar a encontrar en algún lugar, Sydney Bristow es de las mejores agentes del SBI, FBA, KK, WXE, LGTBI, QQ. Es la femniquita de la televisión y creo que a todo el mundo le va a gustar, son pocas temporadas, tampoco son muchas, son 4. Si no me equivoco.
Qué bueno que me dices que me la voy a apuntar para la que sigue, que ya me acabé de cine.
Te lo juro, de principio a fin te va a gustar. De repente empiezan con los twists de los 90s, 2000, donde soy tu papá, pero también soy tu mejor enemigo, pero también tu peor, ya sabes. Bueno, y no sé qué dije, pero por ahí va.
Ya sé, pero sonó interesante.
Es momento, Miguel, de que veas Lost. Pero antes de ver Lost, puedes ver Alias.
Ya se van acumulando. Voy a empezar con Lost.
Pero bueno, no, la realidad, ya les voy a decir la verdad, sin bromas, es la CIA. Ella es parte del SD6, que en el piloto pues se descubre que su padre, Jack Bristow, no solo trabaja para el SD6, sino que también es un doble agente, igual que ella. ¿Los convencí? ¿No los convencí? Es multidimensional y icónica. Sí lo es.
La neta sí, o sea, creo que es una de las pocas series donde
cuando todavía no existía esto de las series que una temporada tenía una historia o que toda la serie tenía una historia con continuidad, en Alias cada capítulo te avanzaba más a la conclusión de la historia. Y sí, la verdad, cada capítulo te dejaba en suspenso. Y, o sea, el atractivo principal de la serie era Jennifer Garner, que hacía de todo. O sea, en sus misiones podía ser como médica, podía ser estudiante, podía ser de todo. Y todo le salía perfecto. O sea, creo. Y hablaba en mil idiomas. Entonces, hablando de gente multifacética, creo que ella es un ejemplo perfecto. El personaje que hizo es un ejemplo perfecto.
Exactamente. Y creo que es tiempo de finalizar con este tema de todo que ver con los multidimensionales. Vamos a comenzar contigo, Isabel. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos llegar a un cierre? Porque sé que no lo va a ver, pero tu mente, ¿por dónde se va?
Pues mira, es una conversación que todo mundo tiene que tener. Y como bien dices, no tiene final. Y creo que eso es muy bueno también, porque nos toca a todos seguir evolucionando, seguir aprendiendo, seguir creciendo, informándonos más para no limitar a nadie, como muchos nos limitaron en algún momento. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para finalizar, sugiero que intenten cosas que nunca han intentado en profesiones, en actividades o en hobbies. Creo que todo nutre, lo que dije ahorita, todo sirve. Y te hace una persona mucho más completa. Entonces creo que esa es mi recomendación.
Pues yo creo que como comentarios finales sería algo similar a lo de la música, de que experimentemos, ¿no? Más allá de lo que conocemos, pues intentar hacer algo nuevo. Si tuviste alguna pulguita de querer hacer algo diferente, de querer cantar, de querer escribir, de querer dibujar, de querer hacer esculturas, de botánica, lo que sea, pues intentarle. Creo que es lo que se empieza por los intentos, ¿no? De descubrir alguna otra pasión, algún otro hobby o alguna otra carrera. Puede ser a base de intentar. De lo que vayas conociendo, hazlo. Con eso los dejaría yo. ¿Tú, Adrián?
Pues sí, o sea, sí, un poco de... Si algo te llama la atención, ráscale por ahí, no te limites. O sea, eso que zapatero a tus zapatos o el que mucho abarca poco aprieta son mitos súper limitativos, y si algo te llama la atención, búscale por ahí. Ahorita que hablabas tú de, por ejemplo, de Marilyn Manson, o que hablábamos de Rihanna, o que hablábamos de toda esta gente que fue súper controversial, fue gente que tuvo que romper los esquemas de años y años y años, y gracias a ellos que fueron tan controversiales y que a lo mejor hablaban de anticristo y de cosas que en ese momento eran como tabús. Ahorita ya no es necesario ser tan controversial. Ahorita simplemente les tenemos que agradecer a ellos que rompieron todos estos esquemas y seguir por esa línea, ¿no? O sea, no limitarnos, no decir, pues la verdad es que si en esto tengo éxito, aquí me voy a quedar. Si esto no está descompuesto, ¿por qué lo voy a arreglar? Si algo te está llamando, sigue tu intuición y síguelo, y te va a llevar a donde tú quieras. El chiste es no limitarse. Fer, ¿tú qué opinas del tema?
Estoy totalmente de acuerdo, Adrián. Creo que si hay algo, por ejemplo, si tú ahorita que nos estás escuchando dices, pues mi trabajo es el que me da de comer y mi trabajo es mi dinero, estoy de acuerdo, enfócate en él de 9 a 6, pero a lo mejor de 6 a 10, de 6 a 12, hay algo que estás pensando, que estás queriendo, que estás necesitando, que tu alma te está diciendo que creo que es momento de aprender, de empezar, de iniciar, o incluso, porque algunas veces no nos damos cuenta, pero ya sabemos qué es lo que queremos, empieza por ahí. Y quién sabe, en 6 meses, en 1 año, en 5 años, vas a estar haciendo eso mismo de 9 a 5. Así que quién sabe. Digo, y no tiene por qué, si no tiene éxito, ni modo, mientras te guste a ti. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si te gusta a ti y no afecta a los demás, es 100% todo que ver. Oigan, y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con la nota curiosa? ¿Por qué los padres de las comedias de televisión son tan ineptos? La representación de padres en las producciones de comedia acostumbran a centrarse en bromas que involucran al padre de familia, dejándole en mal lugar. Los padres de hoy reciben más burlas por su torpeza, inoperancia, falta de sensibilidad, inteligencia, mientras las madres, por otro lado, se convirtieron en blanco de burlas con menos frecuencia. Nuevos estudios basados en el análisis de contenido cuantitativo un método de investigación común en los estudios de comunicación, se analizaron 34 comedias de situación centradas en la familia que se emitieron de 1980 a 2017 y se seleccionó al azar dos episodios de cada una. Luego se aislaron 578 escenas en las que los padres estaban involucrados en el humor de menosprecio, lo que significaba que los padres se burlaban de otro personaje o de sí mismos. Los padres eran el blanco del humor, la crítica o la parodia en más del 50% de las escenas relevantes en los años 2000 y 2010, en comparación con el 18% en los años 80 y el 31% en las comedias de situación de los 90. Las comedias de situación, sin embargo, no están reflejando la realidad, al menos si tenemos en cuenta el giro de timón radical que han ejecutado muchos padres. Las encuestas nacionales del Centro de Investigación Pew muestran que desde 1965 hasta 2018, la cantidad de tiempo que los padres informaron que el gasto en cuidado de sus hijos casi se triplicó. En la actualidad, los padres constituyen el 17% de todos los padres que se quedan en casa, en comparación con el 10% de 1989. Hoy en día, los padres son tan propensos como las madres a decir que ser padre es extremadamente importante para su identidad. También tienen la misma probabilidad de describir la crianza de los hijos como gratificante. Por supuesto, no todas las comedias representan a los padres como padres incompetentes. Aún así, si bien las representaciones televisivas probablemente nunca coincidan con el alcance y la complejidad de la paternidad, los guionistas de las producciones de comedia de situación parecen haberse quedado atrapados en un tropo anticuado. O eso, o solo buscan el aplauso políticamente correcto. Muchísimas gracias, Isabel, Adrián, Miguel. Creo que es hora de, ahora sí, recomendar qué es lo que tenemos que hacer, escuchar, aprender, hacer, leer.
Ok, pues mira, de leer les tengo dos recomendaciones que han cambiado mi año. Uno es el libro de Glennon Doyle que sacó, creo que sacó en enero este año, se llama Untamed, y habla justo de esto. Habla de romper esquemas, habla de ser tú mismo, habla de cómo ella ha cambiado su jugada. Ella escribió primero un libro con su pareja y luego se divorciaron, y te cuenta como toda la transición a terminar con otra pareja y cómo lo cambió todo, y como todos los juicios que a ella le hicieron de niña lo disputa. Ese es uno. El segundo que recomiendo es How to be an Imperfectionist. Ese me ha encantado porque yo no me he dado cuenta lo mucho que el perfeccionismo limita mi trabajo creativo, y creo que es algo muy importante que todos practiquemos, porque estamos muy acostumbrados a que si no es perfecto no lo hago, y justo creo que queda perfecto con este episodio porque no se trata de eso, nunca se trató de eso, que no te deje creer la media que se trata de hacerlo todo bien, ¿no? No vas a explorar ni tener sensaciones si no experimentas cosas. Y se trata de eso, hacer tu vida como más rica y más completa. De música, yo estoy ahorita escuchando Little Dragon mucho, me encanta, me da mucha paz, me hace bailar, me fascina. Y también recomiendo otra de mis favoritas que se llama Toki Monsta, que es una chica de California que hace como un downtempo experimental con influencia japonesa, muy, muy, muy padre. Se los recomiendo mucho. Y creo que esas son mis recomendaciones.
Perfecto, las vamos a dejar en redes sociales. Miguel.
Bueno, yo les traigo algo que, como saben, conmigo siempre es a todo darks. Entonces, esta es una... no sé cuál es la traducción exacta. Ella tiene una casa funeraria y mucho tiempo se dedicó pues a preparar los cuerpos para velar, crematorio, entierro. Bueno, ella estaba un tanto en contra de las cremaciones, pero... tiene un tiempo a la fecha, escribe libros, tiene unos libros muy interesantes, la verdad, sobre todo esto de los tipos de muerte alrededor del mundo. Y tiene un canal en YouTube que se llama Ask a Mortician, que habla de distintas cosas. Ella, pues, de pasar de esto de trabajar en una casa funeraria a tener la suya propia y empezar con más proyectos, ser escritora y tener un blog. Entonces creo que se me hizo muy padre eso de ella. No se quedó en algo que uno diría, pues, ¿qué más vas a hacer aparte de eso, no? Si lo pueden, búsquenlo, está en YouTube, se llama Ask a Mortician. La autora es Caitlin Dury, no sé cómo se pronuncia, pero se los recomiendo bastante.
Pero ahí se los dejamos escrito. Adrián Murra.
Bueno, yo nada más, ya un poco ad hoc con lo que platiqué hace rato, les quiero recomendar el soundtrack de Hamilton. O si pueden, porque la verdad todavía guiño guiño, no es legal verla en México porque salió la película, pero solo en Disney Plus, que está en Estados Unidos. Seguramente va a haber maneras de verla, y si no la pueden ver, escuchen el soundtrack. La verdad, yo me rehusaba a escucharlo porque decía, no, quiero ver la obra, quiero ver la obra. Y la verdad es que escuché el soundtrack y no te quita nada. Cada vez que lo escucho, encuentro cosas nuevas porque es una influencia de ritmos, de frases, de juegos de palabras que la verdad, o sea, te hace llorar, te hace reírte, te hace emocionarte. Y es de esos musicales donde, como casi no hay diálogos, está la historia completa en todas las canciones. Entonces, búsquenlo en Spotify. Les aseguro que no se van a arrepentir. Yo lo escucho de principio a fin y creo que ya mi celular ya me dice de que, por favor, ya pon otra cosa nueva. Pero sí, o sea, y si la pueden ver, la película donde grabaron la obra, véanla. Pero si no, no se esperen a que la puedan ver. Escuchen el soundtrack y la verdad, pues no se van a arrepentir. Fer, ¿tú qué nos traes?
Excelente. Yo les traigo como recomendación a colación un libro de una autora y productora, guionista y demás, que la van a reconocer el nombre, es Shonda Rhimes. Ha hecho Grey's Anatomy, ha hecho Scandal, y hace, bueno, es la autora de este libro que se llama El Año del Sí o Year of Yes, que en resumen dice, ¿quieres intentar algo nuevo? ¿Qué te parecería si yo te digo que vamos a decir que sí a todo lo que me propongas durante todo un año? ¿Qué creen? Pues esta chava, señorona, ya lo hizo y dice que es uno de sus años más transformativos, si es que existe la palabra, o más trascendentes en su vida. Imagínense que todo lo que les propongan, ustedes tienen que decir que sí. Pues si lo quieren leer un poco de ella, de lo que le tocó, de lo que no, e incluso lo que hizo pensar que su como autosabotaje o su personaje interno de autosabotaje a veces le decía decir que no a cosas que la podían hacer enfrentar sus miedos. Bueno, ya yo creo que ya saben por dónde voy. Yo creo que ustedes podrían conmigo intentar decir por una semana o por una semana y media o un mes sí a todo lo que mis amigos me digan. Oye, ¿quieres venir a pistear? Sí. Ah, bueno, yo siempre voy a decir que sí a eso. Pero cosas
guiño,
más.
Guiño.
Guiño, guiño. Guiño,
guiño. No. Guiño.
Pero,
o sea, que lo inviten.
Imagínate que alguien me diga, ¿quieres ir a hacer ejercicio al cerro? Le voy a
decir. ¿Por qué no?
Aunque suena a que me van a hacer cosas malas, va, ven al cerro, pero está de moda, entonces, pero sí voy a escalar el cerro porque pues COVID, pero de noche no. En fin, oigan, muchísimas gracias, de verdad, Isabel, Miguel, Adrián, creo que ha sido un episodio bastante diferente, no nos fuimos como a casos tan particulares, y tal vez sí, ojalá que resuene muchos de ustedes. Por último, no me queda nada más que preguntarle, Isabel, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
@IsabelSesma.
Adrián.
A mí me encuentran como @AdriánMurra en Twitter, Instagram y Facebook. Y muchas gracias.
Miguel.
En Instagram me encuentran como Instamaft, MAFT. Y si me quieren leer hablando todo esto de las personas multidimensionales, pueden leer algo de lo que escribo en Wattpad como Tinta de Flores.
Y queremos escucharte a ti que nos escuchas. Instagram, Twitter, Facebook, @TodoQueverMX. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.